ocurrir en diputados. Se ha sostenido el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, lo comentábamos recién, lo escuchamos en vivo. Hay mucho que decir, pero quizás no seamos nosotros los que estemos más en condiciones de hablar sobre esto. Y una de las personas que sin duda tiene algo que decir y mejor que nosotros es la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la señora Flavia De Sutto. Hola Flavia, ¿cómo te va? Dante te saluda desde aquí de Radio Universidad.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensación te da? ¿Esperabas una cosa diferente? ¿De cómo reaccionas vos ya con tu experiencia y con tu cabeza ya de tan ejercitada a la hora de pensar estas cosas cuando ocurre esto?
A ver, por una parte, no puedo decir que a estas horas del día esperaba algo diferente, porque ya había una información bastante cierta de que iba a haber para variar o abstenciones o uh-huh. o votos tránsfugas, diríamos, que iban a convalidar el veto. Sí, en días previos, sobre todo apoyada en la fuerza de la movilización, de las movilizaciones y de los procesos de organización, de lucha y de algún modo, del modo en que la comunidad en general fue tomando nota de la gravedad de la situación y del modo como la situación universitaria circula con otras situaciones de enorme gravedad en nuestro país, pensé que podía haber algún elemento que permitiera el margen de maniobra para poder rechazar el veto. Pero también es cierto que este veto viene apuntalado por las fuerzas del gobierno actual, viene apuntalado por el PRO, viene apuntalado por elementos del radicalismo PRO, viene apuntalado por personas que estuvieron en listas ligadas al peronismo, incluso eran en listas del Frente de Todos, viene apuntalado por, en el caso de Córdoba, diputados burrichistas que a veces atrás se sacaban fotos con rectores, incluido el nuestro. Entonces también plantea un escenario de enorme complejidad y de necesidad de un sinceramiento político intenso. Y siempre es importante y necesario, pero ante la gravedad de la situación hay que hacer una lectura política muy clara y definitoria, porque es muchísimo lo que está en juego respecto de en qué estrategia se ubican los actores legislativos, universitarios, políticos y sociales ante los dramas que está viviendo en nuestro país, incluido este, y también procesos organizativos que tengan la capacidad. En este momento hay una gigantesca asamblea de docentes de la Facultad de Filosofía, además de la toma que está hasta hace un minuto. Procesos que puedan claramente elevar la responsabilidad y el nivel político de esta situación. Entonces, es un golpe fuerte, pero de ninguna manera es un golpe que nos pone de rodillas, sino que nos confirma la necesidad de construir otro proceso y de exigir a quienes dicen determinadas cosas con la boca que o las sostienen o se tienen que retirar de los lugares en los que están.
Cuando uno compara la marcha de abril con la marcha del otro día y los argumentos de muchos de los diputados que vos describías recién, que tienen su origen en todo el abanico político, o sea, hay radicales, peronistas, de derecha, de diferentes lugares, o sea que no hay una sola bandera política, si bien los 39 de La Libertad Avanza quizás sean los más convencidos, hubo ayuda de gobernadores, de diputados que faltan y demás, y uno se pregunta si hay margen, y te lo transmito, hay margen para que se ponga un límite a esto de darle la espalda a lo que la sociedad pide, porque son nuestros representantes y claramente lo hicieron con una hasta con un goce, te diría, que es llamativo, ¿no?
Sí, aquí la palabra estafa se queda chica, ¿no? Porque incluso el mismísimo Milei, pero buena parte de esos sectores que vos mencionás, no solo, lo cual es de un cinismo gigantesco, ¿no? Cuando fueron elecciones se llenaron la boca de salud pública, universidad pública, empleo, asistencia social, lucha contra el hambre, etcétera, sino que hasta incluso Milei prometió o señaló que no iba a tocar cosas o las iba a tocar en un proceso que claramente no existe, ¿no es cierto? de bienestar, de supuesto bienestar económico. Entonces, esa espalda, que en algunos casos es tremendamente escandalosa, es una espalda que esos representantes, esos gobernantes le están dando a las mayorías populares, y en este caso a lo que significa la Universidad Pública Argentina, de un modo tal que yo creo que sí está, mira, va a encontrar y está encontrando un límite. Aunque sea difícil verlo en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido en este tiempo, por lo cual se han podido argumentar las barbaridades más grandes, se han podido justificar sin ningún apego a la verdad todo tipo de elementos que han contribuido a supuestamente fundamentar decisiones que no tienen gollete. Bueno, sobre la universidad estos días se ha dicho una barbaridad tras de otra, sobre la salud pública, sobre las personas que están en situaciones de vulnerabilidad social extrema. Bueno, todo el mundo ha sido objeto de ataques bestiales. Pero ¿qué es lo que está sobre la mesa? Que claramente lo que hay es la necesidad de construir una palabra política autorizada, la autoridad de una palabra política que tenga capacidad de confrontar a ese cinismo, a ese latrocinio de la voluntad electoral, y sobre todo tenga capacidad de organizar procesos que enfrenten eso. Procesos que empezarán por ser procesos gremiales, procesos sociales, procesos vecinales, procesos asamblearios, pero que bueno, terminarán poniendo en jaque desde el punto de vista de las reglas de una democracia sustantiva, no meramente formal, un sistema que ya no solamente es de estafa, ¿no?, sino que directamente salta todas las vallas de lo que significa que la democracia pueda tener algún sentido. La contracara de esto no solamente es el destrozo, la destrucción mileísta de La Libertad Avanza, y yo ahí pongo al PRO en ese proyecto. Al PRO yo no lo saco de la destrucción de todo lo público en la Argentina y de la destrucción de las condiciones de vida de las mayorías populares, ¿no? Para mí es parte del mismo proyecto. Bueno, eso solamente puede encontrar un lugar de confrontación real, veraz, y con futuro en la autoorganización de los quienes hoy estamos siendo atacados, y en aquellas figuras, en todo caso, no figurones, sino figuras políticas que tienen capacidad de asumir y expresar esa voluntad. Ya no sirven los jefes, las jefas, iluminados y demás delegados del más allá. Estamos ante una situación crítica, y yo creo que esa espalda que nos están dando se va a ir cada vez transformando en un adversario identificable con capacidad de confrontar políticamente y de construir democráticamente otro país, que es lo que estamos necesitando. Ya no necesitamos otro partido, necesitamos otro país.
Flavia, los votos a favor del veto tenían dos argumentos vinculados específicamente. Por un lado, interpelaban al Ejecutivo a que convoque a los gremios universitarios a intentar destrabar la paritaria, algo difícil de entender porque el gremio había dispuesto un aumento para el personal docente y no docente, que ya fue rechazado. Pero por otro lado, pedía que la discusión sobre los fondos en general para la universidad se presentara en la discusión del presupuesto 2025. ¿Ves viable esas salidas? ¿Crees que van a cumplir quienes argumentaron ese voto con esas cláusulas?
No tengo ninguna razón para pensar que van a cumplir en primer término, porque ya no, digamos, todo ese tipo de argumentos son excusas para luego dejar abandonada su suerte a la universidad y a los trabajadores universitarios respecto de lo que el gobierno de Milei viene planteando. A ver, primera cosa, respecto de las paritarias. Desde que nosotros iniciamos el año, las pocas convocatorias que ha hecho el gobierno fracasaron estrepitosamente, no solamente porque las ofertas han sido absolutamente miserables, sino también porque el modo en el cual el gobierno ha decidido relacionarse con la comunidad universitaria, con los medios universitarios, consiste en la violencia, en la difamación, y sobre todo en un proceso, se entiende, de erosión, tendiente a descalificar ese espacio paritario y a descalificar la posibilidad de que, justamente como en ese espacio están intentando hacer acuerdos que tengan algún sentido y que de alguna manera recompongan algo de lo que hemos perdido y de lo que nos sigue perjudicando, entonces esos espacios son bastardeados, ¿entiendes? Son desfondados.
Flavia,
los pocos momentos que hemos tenido han sido impuestos. Flavia. No, yo no veo esa posibilidad y bueno, el presupuesto 2025 ya sabemos lo que es. ¿Dónde lo van a meter a eso?
Flavia, te tengo que agradecer y cortar porque vamos a comunicarnos directamente con la diputada Brouwer de Conin, que está en el recinto. Así que te agradecemos la comunicación y nos vamos directamente a Buenos Aires. En el recinto, la diputada Brouwer de Conin nos está escuchando. ¿Cómo le va, diputada? Dante Leguizamón la saluda desde Radio Universidad.
Adelante, un gusto estar con ustedes.
Bueno, a ver, ¿qué estás viviendo? ¿Cómo se está viviendo esto por allí?
Bueno, recién se acaba de votar y el resultado no ha sido la verdad favorable para la educación. Ganó el veto del presidente, por ende, la verdad que, bueno, es una sensación de tristeza porque Argentina y la mayoría de los argentinos defienden el sistema universitario como una política de Estado y como un sueño, un expectativa, un proyecto de poder estudiar, de poder lograr los proyectos de vida. Y si el Estado no apoya con financiamiento, las estructuras universitarias empiezan a tener problemas de funcionamiento para poder trabajar con calidad y brindar sus servicios como corresponde. Nosotros hoy queríamos defender un aumento de los salarios docentes y no docentes porque son los salarios de pobreza. Y esos son los que le dan vida a la universidad. Pero también me preocupa porque hoy estábamos hablando del presupuesto 2024, pero también hay un desfinanciamiento en el presupuesto 2025. El gobierno nacional le reconoce un 50% de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional. Esto es una brecha muy importante y sobre todo se va a sumar a, bueno, este desfinanciamiento que ya se tiene del año 2024, por ende estoy preocupada porque la verdad que lo único que puede sacar adelante un país es la educación. Uh-huh. Es que las personas se puedan capacitar, las personas puedan adquirir habilidades, eso los prepara para el mercado laboral, para la vida, para ser personas que desarrollen pymes, que desarrollen innovaciones tecnológicas, que investiguen. Y creo que es la mejor política económica, hablando en términos económicos, que puede tener un gobierno nacional para dar desarrollo y crecimiento a todo un país. Y eso hoy no fue aprobado.
¿Gabriela? ¿Cómo va? Buenas tardes, Luis Segarra te saluda. Gabriela, se sigue la discusión. Entiendo que son cuestiones de privilegio, allí en el Parlamento, sobre tablas. ¿Hay alguna de estas cuestiones que siquiera tangencialmente refiera a la cuestión del presupuesto de las universidades? ¿Hay algo que pueda cambiarlo ya votado recién?
Ahora vamos a tener que trabajar para modificar los montos del presupuesto 2025, modificar las partidas, eso se va a dar en los debates en la Comisión de Presupuesto, obviamente que somos muchos los que queremos defender una mejora en estos números, por ende ya intuyo que van a ser debates acalorados y con mucha fuerza, porque si no, el Estado no financia el sistema educativo, lo erosiona o lo desgasta. Y nosotros estamos convencidos que debemos protegerlo, cuidarlo y sostenerlo, porque está dentro, es el ADN, es una parte identitaria de la construcción de la nación argentina.
Gabriela, ¿esto de algún modo afecta a la creación de la Universidad de Río Tercero? ¿Condiciona el avance en la creación?
Esto no tiene nada que ver con la creación, porque nosotros ya fue creada por ley. En el presupuesto 2025 ya el gobierno ha puesto una partida para las 5 universidades que fueron creadas. Yo estoy en contacto con el rector organizador para ver si esa partida es suficiente o no, de acuerdo a los objetivos previstos del plan institucional. Pero también hay que generar pasos todavía para poder empezar a dictar las clases. Nosotros necesitamos que el plan institucional sea aprobado y eso aún no ha pasado. Así que estamos trabajando para que el gobierno se lea los planes.
Diputada, le agradecemos mucho la comunicación, la verdad es que es muy amable, sabemos que está en medio del recinto, seguramente hablaremos de nuevo más adelante. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Gabriela Brouwer de Conin es diputada por el radicalismo, votó para rechazar el veto del presidente. Bueno, es de las derrotadas en la sesión de hoy. Siguen discutiendo cuestiones de privilegio. Nosotros vamos a escuchar la tanda que está ahí acumulada y ya venimos para empezar a despedirnos.
Se viene la época más linda del año para la bici y para salir a rodar. En Rodar Córdoba tenemos las mejores marcas al mejor precio para toda la familia. Compra online en rodarcórdoba.com o visitanos en Faustino Allende 279, Barrio Cofico. Búscanos en redes como Rodar Córdoba. Vení, busca tu bici y viví la experiencia. Rodar Córdoba.
Nané. Cosas que cuentan. Diseño y reciclado para tus espacios. La madera y el metal en los objetos que te rodean. Visítanos en Instagram como nané.cosasquecuentan.
Villa María cuenta con una nueva guardia pediátrica municipal las 24 horas, los 365 días del año. Villa María más humana. Gestión Eduardo Acastelo.
Betú, ¿cuál es la tarjeta?